melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Con ese agradecimiento en el corazón, queremos darte la bienvenida a este programa, Hablar con Dios, este que es tu programa de cada mañana, para comenzar el día de una manera tan linda, reflexionando en la palabra de Dios. El pastor Joel ya está aquí con nosotros y él va a abrir la Biblia para compartir contigo un precioso tema hoy y también teniendo nuestros momentos de oración. Aquí mi nombre es María Belén y vamos a acompañarte junto al pastor Joel Flores durante toda esta hora de programa. Bienvenido, bienvenida. Te recuerdo que tú ya puedes comunicarte enviando tu WhatsApp en formato escrito o en formato audio al número más 5512-98-1510-29. Vamos ahora también a disfrutar de la excelente música en las voces del cuarteto Adonai, diciendo ya desde ahora gracias, y que este sea un buen momento para elevar tus ojos al cielo y decirle a nuestro Dios gracias.
Cada día al despertar y al ver el sol, agradezco tu bondad y protección, tu amor y tu bendición.
Ofreciste tu perdón,
me abrazaste con amor y otra vez me diste paz. No merezco tu perdón ni tu inmenso amor. Acepta esta canción de gratitud.
Estoy aquí, oh mi Señor, para adorarte con fervor, para decir gracias, oh gracias, por tu bondad, por tu amor, porque me diste salvación. Te quiero dar gracias, te quiero dar gracias,
Señor.
Estoy aquí, oh mi Señor, para adorarte con fervor, para decir gracias, oh gracias, por tu bondad, por tu amor, porque me diste salvación, te quiero dar gracias. Gracias, gracias, yo quiero dar gracias por tu amor, yo quiero dar gracias, te quiero dar gracias.
Cierto pastor acababa de llegar hacia su nueva iglesia, donde él recién estaba comenzando a instruir, a enseñar, a ser pastor. Y allí él fue a pedir consejo a una conocida anciana de su feligresía y le hizo la siguiente pregunta. Si usted tuviera que darme un consejo antes de dar mi primer sermón en esta iglesia, ¿qué consejo me daría? Y esta anciana le respondió. Recuerda que cada persona que asiste a la iglesia estará sentada para escucharte, no sola, estará junto a su propio charco de lágrimas. El pastor entendió de que el mensaje tendría que dar consuelo, esperanza, fortaleza y fe. Sin embargo, esto representa a toda la humanidad hoy, porque todos, en algún momento de la vida, caminamos siempre acompañados de nuestro charco de lágrimas. Algunas veces eso es disimulado, otras veces es expresado, pero siempre está allí el dolor que martilla el corazón y está siempre en busca de un poco de alegría. Con mayor o menor intensidad, tarde o temprano, todos derramamos lágrimas. Sin embargo, haciendo un análisis sereno del por qué la mayor parte de nuestra lágrima o sufrimiento, pues no simplemente son por circunstancias. Son el resultado de nuestras actitudes, pero también son el resultado de cosas que abrigamos en el corazón. Estoy hablando de sentimientos o emociones destructivas, aquello que sabemos que nos hace mal, pero allí lo tenemos. Y estas dominan nuestra voluntad, dominan nuestra conducta. Y esas actitudes erróneas o esos sentimientos o emociones que tanto acariciamos, finalmente termina destruyéndonos la vida, robando la felicidad. ¿Sabes que existen por lo menos 10 sentimientos que pueden acabar con nuestra alegría y pueden llevarnos a nuestro charco de lágrimas? Quiero mencionar algunos de ellos. Próximos veremos en el próximo programa. Y el primero es el egoísmo. Ya mencionamos aquí más de una vez de que todo ser humano ya viene a este mundo desde su nacimiento con el egoísmo enraizado en el corazón. Por eso que no ser egoísta es un milagro que Dios puede hacer en la vida. Los seres humanos venimos ya siendo egoístas. Solo que el egoísmo, donde quiera que esté, destruye la felicidad. Se cuenta la historia de un psiquiatra reconocido llamado Guillermo Seidler. Estaba atendiendo a una de sus pacientes y la paciente le decía, sabe doctor, yo soy muy sensible y me afecta todo. Y el médico le responde, No, señora. Lo que usted tiene es egoísmo. Porque analizó obviamente la historia que esta señora le contó. Y cuando el médico le dijo eso, pues ella, muy enojada, salió del consultorio. Pero a los 10 días regresó. Y esta vez con un tono más humilde, le dice al doctor, usted tenía razón. Porque la causa de mi enfermedad radicaba en mi manera egocéntrica de encarar la vida. ¿Sabes qué? El egoísmo trae tanta desgracia al ser humano. Egoísmo es mezquindad, inmadurez, egolatría. Es ese veneno que desintegra la vida. El egoísta no sirve a su prójimo, sino que se sirve del prójimo para escalar. Nunca está dispuesto a tender la mano para ayudar, pero siempre saca la mano para recoger. Todo lo que busca en la vida, pues es un poco de beneficio personal. ¿Cómo podría entonces tener verdadera alegría una persona con esta mentalidad? Sabes que quien vive para sí, siempre termina en el desprecio y en la soledad. Lo que no tiene, lo está codiciando. Y lo que tiene, no lo comparte. Eso es egoísmo puro. Y la verdadera felicidad demanda que nosotros podamos pedir que Dios pueda liberarnos de esta sombra oscura que nubla nuestra vida. Egoísmo. ¿Sabes que cuántos problemas serían solucionados dentro del hogar o fuera de ellos si es que nosotros dejásemos de pensar más en nosotros mismos o más en nosotros que y menos en nosotros mismos? Y es así donde podremos tener victoria sobre el egoísmo. Hay un segundo problema que nos lleva a ese charco de lágrimas y se trata del orgullo. ¿Sabes que el orgullo hace estragos la vida? Es, mejor dicho, otra forma de egocentrismo. El orgulloso siempre piensa y habla solo de sí mismo. Se siente superior a los demás. Parece que está enfermo de agrandamiento, se siente importantísimo en la vida. Por eso es que el orgulloso es arrogante, es vanidoso. Se goza siempre contando todo lo que está haciendo y ama la ostentación, es enemigo de la humildad. Incluso puede muchas veces incurrir en una falsa modestia para disimular su engreimiento, pero solamente lo disfraza. Y con una desmedida autoestima, el orgulloso siempre, siempre se mueve allí en un ridículo narcisismo. Y él siempre está esperando que todo el mundo lo pueda reconocer. Pero como posiblemente no recibe ninguna alabanza como espera, pues su orgullo queda herido y lo hace sentir mal, lo hace sentir despreciado. Como resultado, su vida va cargando un disgusto y un pesar. Eso quiebra la paz en su interior. Eso rompe la alegría en su vida. ¿Cuán diferente es la experiencia de una persona que siempre es humilde y es virtuosa? No necesita agrandarse para nada. No busque el elogio ajeno. Y sabes que la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, el orgullo conduce a la desdicha y a la autodestrucción. Había una fábula que se contaba de una rana y un buey. Viendo la imponencia del buey, la rana quiso ser igual al buey. Entonces comenzó a tragar aire y a inflarse y inflarse para parecerse al buey. Y en su afán de agrandamiento, siguió inflándose hasta que su cuerpo reventó. ¿Cuántos seres humanos hoy se amargan y revientan fatalmente porque viven enfermos de ese necio importantismo y orgullo? Es como si necesitaran sentirse grandes para ufanarse de ellos, cuando en verdad solo son enanos espirituales. Existe un tercer sentimiento o emoción abrigada en el ser humano, llamada envidia. ¿Sabes que la envidia es un astuto y sutil invasor de la vida. Cuando otros vicios fracasan en destruir la vida, la envidia siempre entra de manera solapada para poder arruinar el bienestar y la alegría de las personas. En la Edad Media se cuenta una historia que una vez el tentador, el enemigo, quería hacer caer a un famoso santo. Esto es una leyenda. Entonces, para ello le fue presentado las tentaciones más seductoras, pero no tuvo éxito. Hasta que por fin, allí el enemigo se acercó a aquel santo y le susurró al oído: ¿supiste que tu hermano fue nombrado obispo de Alejandría? Y una sola pregunta encendió la envidia en el corazón de este hombre y lo llenó de amargura. ¿Sabes que cuán fácilmente puede enfermarnos y envenenarnos toda la vida la envidia? Y basta que el prójimo cercano obtenga alguna medida de éxito, de prosperidad, para que surja allí el envidioso y allí para no admitir de que él se quedó atrás o de que el otro creció o de que el otro fue más favorecido. Entonces allí se siente resentido y disminuido. ¿Qué cosa hace el envidioso? Comienza a manchar la imagen del otro. Comienza a desmerecer y a calumniar al triunfador. En lugar de superarse también, él se limita a rebajar a quien lo superó. ¿Y sabes que cuántas personas viven en este sentimiento destructor? El envidioso siempre sale perdiendo en la vida porque su mezquindad lo trastorna y lo estanca. Esa es la raíz de su problema. Quiere ser feliz, pero no puede. Su necia amargura lo tiene aprisionado con prolongada tristeza. Ahora, todo eso tú sabes que se puede superar. Y todo eso Dios nos puede ayudar. Porque con Dios es posible amar en lugar de envidiar. Y una vez que la envidia está vencida, pues nace aquella alegría de vivir. Existe un cuarto asunto que abrigamos en la vida y que destruye totalmente la felicidad. Y se trata de el pesimismo. Y sabes que aquí estamos siempre frente a la mente negativa y derrotista. Es la persona que nada intenta porque teme fracasar. Todo lo ve difícil. Todo lo ve complicado. Se concentra en los problemas para no ver la luz. Él descubre problemas en las soluciones en lugar de soluciones para los problemas. O sea, se aflige por las espinas en lugar de alegrarse con las rosas. Y este espíritu pesimista es el espíritu de estancamiento. Ese espíritu de la falta de voluntad para esforzarse. Y tú sabes que sin esfuerzo ni voluntad, pues nadie puede tener alegría y nadie puede llegar al éxito. Y el pesimismo termina siempre en fracaso y frustración. Muchos estancan allí. No tienen satisfacción, siempre tienen desdicha. Imagínate un hombre, una mujer pesimista, está conforme como está. Por eso es que nunca tiene iniciativa. Si alguien le sugiere un viaje, si alguien le sugiere pintar la casa, cambiar alguna cosa, siempre tiene una respuesta. ¿Y para qué? Así estamos bien. Entonces, y siempre coloca un pero, porque siempre está adelantándose y adelantándose a cosas negativas, ¿verdad? Y con ese espíritu negativo, este esposo o padre no disfruta de la vida, pero tampoco hace feliz a los que lo rodean. Porque la alegría siempre requiere de actitud positiva, de fe, de esperanza, de optimismo. De lo contrario, pues se desaparece el vigor radiante de la alegría. Existe aquí algo más que oscurece nuestra vida y nos lleva al charco de las lágrimas, que es la disconformidad. ¿Sabes que quien se muestra disconforme no puede ser feliz? Porque la persona que desea sentirse bien interiormente debe cultivar siempre un espíritu satisfecho, o sea, un espíritu de gratitud. Y esto no quiere decir que aprobará todas las acciones humanas, no estoy hablando de eso. Lo cierto es que el disconforme, el quejoso y el crítico no puede ser feliz. ¿Y cuánta gente malogra sus mejores años? Porque a la verdad no ha aprendido todavía a vivir. Son disconformes del alma. Se quejan del tiempo, se quejan del trabajo, se quejan de los inconvenientes de salud, del trato de los vecinos, hasta del accionar de Dios. Son un permanente día nublado, son una permanente protesta y un lamento siempre con una lágrima flor de piel. Entonces déjate de quejarte y no hagas drama para cada problema. Con eso no te quiero decir que no expreses tus sentimientos, pero quiero que aproveches las cosas buenas de la vida y que lo puedas disfrutar. De lo contrario, pues te consumirá el mal humor, la amargura. Y sabes que siempre hay motivos sobrados para estar satisfechos y agradecidos. Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo, cuando escribía allí a Iglesia de Filipos, decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, aprendí a vivir conforme. Existe una sexta sombra que obviamente invade nuestra vida en cualquier momento, que se llama ansiedad. Y sabes que esto es un enemigo de la alegría, porque es una excesiva preocupación descontrolada que te va consumiendo. Es una intranquilidad que te desencaja. Es la incertidumbre acerca de lo que va a suceder, pero aún no ha sucedido, pero ya está en tu mente sucediendo. Entonces, no hay paz para una persona así. No hay alegría, no hay salud. Vivir ansiosos nos enferma, pero nos enferma hoy sin que pueda llegar el mañana. O sea, no nos deja disfrutar el hoy y tampoco podemos disfrutar el futuro. Porque la preocupación nos hace ver el futuro siempre como un fantasma. Y allí se produce la confusión mental. Y resultado de eso viene pues todos los otros malestares psicosomáticos. Si tú estás preocupado por alguna razón, esfuérzate por vivir día por día y procura cumplir diariamente tus deberes. Sabes que el desorden mental es enfermizo y produce ansiedad. Jesús ya mencionó en Mateo 6:34. No dejes que tus trabajos y tus problemas te asfixien. Jesús dice así: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Recuerdas aquella historia de un rey que quería que una sola palabra pueda cambiarle su estado de ánimo cuando esté triste? Llamó a todos los cortesanos y les dice: necesito colocar en la pared y aquí en mi anillo una inscripción que me haga cambiar rápidamente mi ánimo cuando estoy triste. Después de algunos días, el jardinero le dice: yo tengo. Es la palabra pasará. Y uno tiene que considerar que todo en la vida es pasajero. ¿Estás feliz hoy? Va a pasar. Prepárate para lo que viene. Pero si estás triste hoy, va a pasar. Va a venir alegría. Entonces, ¿por qué permitir que la preocupación o la ansiedad nos afligiera y nos enfermara? Mire este lindo consejo de Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de vosotros. ¡Qué precioso! Echad vuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de vosotros. La confianza en Dios y en su cuidado protector proporciona siempre la seguridad, ahuyenta la ansiedad y siempre nos da la alegría de poder vivir. Existe una séptima sombra, un séptimo sentimiento o emoción que se llama temor. Este no perdona vidas. Se mueve en todo corazón y aflige aún a los más valientes. Allí podemos colocar miedos, fobias, temores, todas aquellas cosas que inhiben la iniciativa y destruyen la alegría. Afligen durante el día y no te dejan ni siquiera dormir por la noche. Sabes que las personas que padecen no pueden pensar con objetividad ni actuar con libertad. Y naturalmente existen temores moderados, como también temores racionales, que nos vuelven cuidadosos y precavidos ante los peligros. Pero lo que yo te estoy hablando son de temores no fundados, de aquellos exagerados, de aquellos que se cuentan entre los peores enemigos del ser humano. Temor a la soledad, a la oscuridad, a la enfermedad, al dolor, al fracaso, a la vejez, a la muerte. Entonces, cuando una persona vive obsesionada con alguno de estos temores, pues se enferma. ¿Sabes que hay una historia interesante? Que un obrero ferroviario que limpiaba los vagones de trenes, un día se quedó encerrado en un vagón frigorífico. Y él fue encontrado sin vida después de un recorrido de 30 kilómetros. Y cuando abrieron allí ese vagón para ver qué estaba sucediendo, encontraron que este hombre estaba allí muerto, pero alcanzó a escribir: "El frío aumenta y temo que nadie venga a ayudarme. Me estoy enfriando lentamente y me estoy muriendo. Ya me estoy adormeciendo. Yo estoy sin fuerzas para seguir escribiendo". Y eso fue lo último que escribió. Solo que lo curioso es que el hombre no murió por el frío. ¿Por qué? Porque el equipo de refrigeración de ese vagón estaba descompuesto. O sea, no hacía frío. Pero él se murió por causa del miedo que tenía. Y él hizo creer a su cerebro de que estaba frío. Imagínate cómo ocurre el miedo, cómo nos asusta, nos paraliza, nos mata. Por eso es que Jesús varias veces nos dice: no tengas miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice Juan 14:27. David dice en Salmos 34:4: "Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores". O sea, el camino de la liberación del temor es la dependencia de Dios y su divina protección. Como resultado, pues tú te sientes seguro y allí disfrutas de la paz y la alegría que Dios te da. Existe allí un octavo sentimiento o emoción llamado desánimo. Esta suele penetrar en el alma cuando se produce alguna frustración o pérdida. Cuando tu amigo te traicionó, cuando no puedes alcanzar una meta, cuando estás mal en tus finanzas, cuando fallece un ser querido. O sea, todos estos factores externos hacen que puedan quebrar el espíritu. Y todos podemos ser víctimas de este cruel enemigo. Y bueno, este decaimiento anula temporariamente nuestra voluntad y nos lleva siempre a la autocompasión. Tú sabes que el espíritu abatido es una debilidad emocional que requiere también una decisión de cambio. Es la melancolía que ansía la alegría. Es el corazón desamparado que necesita apoyo. Y a menudo es el clamor interior que pide un poco de comprensión. Por eso Isaías 41:10, Dios dice así: "No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo". ¿Estás desanimado? Anota este versículo: "Siempre te ayudaré". Cuando tú tienes seguridad ante esta promesa, recuerdas que en los momentos más desalentadores de la vida, Dios siempre brinda su fuerza y su amor. Finalmente, encontramos otros invasores como la ira. Qué difícil es mantener la calma frente a una provocación o insulto, donde por falta de dominio uno puede reaccionar con ira y enojo, donde se descontrola la mente y se descontrola la lengua, y este comportamiento puede abrir heridas. Por eso Proverbios 14:29 dice: "El que tarde en airarse es grande en entendimiento". ¡Qué tremendo es este texto! Porque esa expresión hace que podamos sufrir estragos, ¿verdad? Porque puede llevar a la agresividad, a la violencia, a la amenaza. Este desborde emocional hace que nadie pueda sentirse feliz. La ira ha desatado guerras. La ira ha matado a miles de personas cada día, ha robado su sonrisa, su alegría. Por eso Salmos 37:8, David decía: "Deja la ira y desecha el enojo". Pablo dijo que el verdadero amor no se irrita. ¿Cuánto necesitamos de ese verdadero amor? Y finalmente, aquello que puede llevarte a un charco de lágrimas se llaman vicios. Aquellos malos hábitos de vida, aquellas cosas que deterioran tu cuerpo, que doblegan tu espíritu, aquello que llega a ejercer dominio sobre ti, que te roba la alegría y hasta la vida misma. Tú sabes que todas las personas que están hundidas en un vicio, a la verdad no quieren sufrir, pero tampoco quieren soltar aquello que les está destruyendo. Siempre va a haber victoria sobre cualquiera de estos invasores de la vida cuando tú confías en Dios. No hay nada imposible para Dios. Y si hoy tú estás dispuesto a decirle: Señor, yo quiero que tú me ayudes porque una de estas cosas está acabando con mi vida, me está destruyendo, entonces yo quiero que allí donde estás tú puedas cerrar tus ojos para orar y juntos podamos decir a Dios: Señor, por favor, libértame. Saque ese veneno que hay en mi corazón. Sácame de esa prisión. Sácame de aquellas sombras oscuras que nublan siempre mi vida. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy descubrimos que tu palabra es la medicina para todos nuestros males. Y a través de ella descubrimos cómo podemos ser libres. Por eso es que venimos a ti, para pedirte que tú nos puedas ayudar, que tú puedas iluminar nuestra vida, que tú nos puedas cambiar. Hay cosas que no podemos hacer, solo tú puedes hacer. Por eso te necesitamos y te buscamos de todo corazón. Queremos volver a sonreír. Creemos que la alegría puede estar siempre en nuestra vida porque tenemos a Cristo en la vida. Y Cristo disipa todas las sombras y todos aquellos invasores destructores que acaban con nuestra vida. Tú eres nuestra vida y nuestra felicidad, y nos entregamos a ti. Permítenos seguir abriendo tu palabra y descubriendo lindas cosas que tienes para nuestra vida. El remedio para todos nuestros males. En el nombre de Jesús. Amén.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.